Sí, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana del viernes 17 de enero a esta rueda de prensa en la que nos informarán sobre la investigación acerca de los rasgos del apetito en las diferentes etapas de la vida. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Edgar Vázquez Garibay, director del Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También nos acompaña la doctora Claudia Unot Alexander, profesora investigadora del Instituto de Nutrición Humana del CUCS. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto a la maestra Patricia Curiel Curiel, egresada de la maestría en Nutrición Humana con orientación materno-infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a la rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Edgar Vázquez Garibay.
Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, un problema que tenemos en México, desde luego en el mundo, pero en México es particularmente importante, es el problema de sobrepeso y obesidad que afecta pues prácticamente a todos los individuos en los diferentes ciclos de la vida. A la fecha hemos observado, según la última encuesta de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, prácticamente la prevalencia de sobrepeso y obesidad no se ha modificado. Por ello, nosotros pensamos que solo con un modelo holístico significa abordar el problema desde la etapa prenatal, la etapa de lactante, preescolar, escolar, adolescente, es como se puede tratar de prevenir este problema tan serio. Por eso es que el Instituto de Nutrición Humana se ha tomado la tarea de realizar investigaciones en diferentes grupos etarios. Particularmente hemos trabajado con el área materno-infantil, con la mujer durante el embarazo y posteriormente con los bebés desde la etapa del lactante y luego preescolares y escolares. De hecho, el Instituto de Nutrición Humana se dedica principalmente al área materno-infantil y los últimos proyectos de investigación que ya están algunos publicados tienen que ver con la regulación hormonal del apetito. Hemos observado, por ejemplo, que los bebés que reciben lactancia materna exclusiva en el primer semestre de la vida tienen una forma de regular su apetito que difiere de los lactantes que reciben fórmulas infantiles o los que son alimentados de manera mixta. Tanto que el lactante, desde el primer semestre de la vida, logra evitar consumir en exceso porque tiene mecanismos de saciedad y de hambre que le permiten regular su apetito y que no sucede con los lactantes que reciben otro tipo de alimentos. Este tipo de trabajo se ha acompañado en los últimos años con otro tipo de estudios que tienen que ver con los rasgos del apetito en las diferentes etapas de la vida. Y entonces este grupo de proyectos de investigación sobre regulación del apetito en el lactante y los rasgos del apetito en los diferentes ciclos de la vida es lo que nos ha ocupado en los últimos 5 años. De tal manera que pues deseo que escuchen a 2 investigadoras que han estado trabajando especialmente en la parte de rasgos del apetito para que les informen cuáles han sido los resultados que se han encontrado hasta la fecha.
Muchas gracias, doctor Edgar Vázquez Garibay. Escucharemos entonces a la doctora Claudia Unot Alexander.
Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Les voy a hablar un poco sobre este tema de los rasgos del apetito, que ha sido el tema que he tenido la oportunidad de trabajar desde el doctorado. Con un conjunto de investigadores, no solo del instituto, pero hemos podido también hacer vinculación con University College London, en donde tuve la oportunidad de hacer el doctorado. En este sentido, cuando hablamos de rasgos del apetito, sabemos, quiero dar un poco de antecedentes, sabemos que mientras estamos muy conscientes de que existen factores genéticos que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la obesidad, también los factores ambientales juegan un papel muy importante, y en este sentido lo que queremos hacer es hablar del tema de la conducta alimentaria en general. Cuando hablamos de conducta alimentaria, hablamos muchas veces de preferencias alimentarias en todas las etapas de la vida, hablamos muchas veces también de lo que son los patrones de ingestión alimentaria que todos tenemos, que se desarrollan desde temprano en la vida y que se convierten muchas veces en la base de lo que es la conducta a lo largo del curso de la vida. En este sentido, si nosotros hablamos de tratar de mantener un peso adecuado, necesitamos aprender a reconocer lo que son nuestras señales internas y externas relacionadas al hambre. Es decir, cuando ciertos alimentos afuera me llevan a comer más y cuando sensaciones adentro de mí, por ejemplo, qué tan satisfecho o qué tan insatisfecho me siento, me llevan a comer un poco más o menos. A esto le llamamos rasgos del apetito. Y estos rasgos del apetito son principalmente una serie de, digamos, de un conjunto de predisposiciones que nosotros tenemos hacia la comida y que está vinculado a fenotipos, es decir, los presentamos, o sea, como formas de comer porque los heredamos de nuestros padres. Entonces, se ha visto en estudios en gemelos, en cortes de gemelos a nivel internacional, que nosotros heredamos estos rasgos y entonces los presentamos. Entonces, ¿qué son estos rasgos? Son una serie de conductas, como una respuesta, por ejemplo, muy alta a los alimentos. Es decir, voy caminando por la calle, paso por una panadería, huelo el pan y se me antoja comer. O paso por una tiendita, de las cuales hay muchas, y entonces veo comida chatarra, y entonces lo que hago es, me lleva a querer comer y a querer comer más. Y como en nuestro medio ambiente, en nuestro país, hay una gran cantidad de este tipo de tienditas, de gente que prepara comida, que la vende en la calle, o sea, en cada espacio, en cada lugar, o sea, no caminamos ni 100 metros cuando hay acceso a la comida. Entonces, si nosotros heredamos esta respuesta alta, por ejemplo, a los alimentos, lo que estamos haciendo es que si nosotros no somos conscientes de que presentamos este tipo o este rasgo, pues nos dejamos llevar por la comida, nos dejamos llevar por el medio ambiente. Y eso está pasando mucho, y esto es lo que hemos estado investigando. ¿Cómo hemos estado investigando esto? O sea, habemos personas que al presentar estos rasgos somos más o menos susceptibles. Ahorita les va a comentar también la maestra Patty cuáles son estos rasgos. Pero cuando nosotros somos más o menos susceptibles a comer de ciertas formas o a no saber cuándo nos saciamos, por ejemplo, o a comer mucho por emociones, lo que hacemos nosotros es comer de más. Y entonces se asocia a tener un índice de masa corporal, que es la forma como medimos el peso, el exceso de peso, y se asocia a tener la como mayor presencia de sobrepeso u obesidad. Estos rasgos, la forma como los hemos medido, es a través de medidas psicométricas. Estas medidas psicométricas las presentamos, se iniciaron pues su medición en el 2001 a través de un trabajo realizado por la doctora Jane Wardle y midiendo con un cuestionario que se llama el CBQ, que es un cuestionario que mide conductas alimentarias. A lo largo de los años, estos cuestionarios se han ido adaptando para poder ser medidos a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el BBQ, tenemos que podemos medir nosotros desde la etapa de la gestación, utilizando el ABQ para adultos, a las mujeres gestantes que están, por ejemplo, cómo comen y cuál es su relación con los alimentos, y en un momento dado aprender a saber qué efecto podría tener esto sobre su peso y sobre el efecto sobre el bebé. Podemos medir también la conducta alimentaria en lactantes a través del BBQ, que es el cuestionario para bebés. Podemos medir el cuestionario también en preescolares tempranos, lo podemos medir en niños desde los 3 a los 13 años, ahora también ya lo podemos medir también en adolescentes y lo podemos medir en adultos. Entonces podemos medir la presencia de estos rasgos a lo largo del ciclo de la vida. Entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Patty, ella nos habla un poco de cuáles son estos rasgos y qué ha encontrado ella en las investigaciones también que ha estado haciendo.
Muchas gracias, doctora Claudia Hunot. Vamos a escuchar con atención a la maestra Patricia Curiel.
Gracias. Bueno, como les comentaba Claudia, hemos estado llevando algunas investigaciones al respecto en el Instituto de Nutrición Humana. Un enfoque que nosotros tomamos fue evaluar estos rasgos en la etapa del ciclo de la vida de los escolares. Nos enfocamos principalmente en la obesidad, porque es un problema grande en el país de salud pública que tenemos que atender ya, y es necesario encontrar otras formas de abordar este problema, como comentaba el doctor Vázquez. Entonces, lo que quisimos saber fue cómo estos rasgos del apetito, cómo el apetito se está comportando en la diada, porque se ha visto de manera independiente, como comentaba Claudia, en cada etapa de la vida, pero no se había analizado anteriormente si había alguna relación o cómo se presentaban los rasgos tanto en la mamá como en el hijo al mismo tiempo. Y ya que pues el niño está en un ambiente principalmente a cargo de su madre, se encarga de alimentación, y aparte los niños están muy predispuestos a imitar lo que ven en sus padres y en los adultos a su alrededor y en el medio ambiente, es una buena oportunidad de conocer cómo están estos rasgos. Entonces, los rasgos del apetito, tenemos que hay dos categorías principales. Unos que nos van a predisponer a comer de más, que son los rasgos por ingestión, y otros que nos van a detener un poco de alimentarnos, que son los rasgos anti-ingestión. En este sentido, lo que encontramos nosotros entonces en niños del Hospital Civil fue que la sobrealimentación emocional es un rasgo muy importante en esta diada de madre e hijo en escolares. Es el que vimos que cuando estaba más alto tiende a relacionarse también con un IMC y con un peso más alto. Entonces, esto nos genera, por ejemplo, un área de oportunidad de saber que los niños, y tanto los niños como sus madres, pueden estar dispuestos a alimentarse cuando se encuentran con emociones negativas, como un medio de compensación, ¿no? Por ejemplo, los niños están enojados o tristes, tienden a recurrir a los alimentos para tratar de sentirse mejor, al igual que sus madres. Entonces, esto también nos va a generar valga la redundancia, otra área de oportunidad, porque conociendo esto, podemos formular o idear intervenciones que se puedan aplicar en tanto a la madre como al hijo y pues tratar este ambiente donde se está desarrollando el niño al mismo tiempo. Entonces, estaríamos como potenciando las probabilidades de que disminuya este problema de obesidad, porque podemos tanto tratar a la madre o hacer una intervención que incluya a la madre como al niño. Un ejemplo de una intervención sería que pudieran ellos idear o darles herramientas para que puedan, no sé, identificar primero cuáles son sus emociones negativas, cuándo las se presentan, y ya que las puedan presentar, decir, tengo 3 alternativas a que yo sé que en este momento me estoy sintiendo mal. A la madre también ayudarle a reconocer en el niño cuándo es que su hijo puede empezar a comer en respuesta a una emoción negativa, y decir, bueno, tenemos estas emociones, pero no tenemos que responder a ellas con alimentos. Podemos salir a dar un paseo, distraernos con algún juego, pero para este paso necesitamos continuar la investigación. Podríamos, de hecho, tenemos piensos de hacer una investigación que sea el siguiente escalón, que ya sea analizar y explorar las intervenciones que sean más efectivas en el grupo de obesidad que hay en el Hospital Civil de Guadalajara con el doctor Vázquez y el doctor Romero, y tratar de explorar y analizar cuáles son las mejores alternativas y de esta manera crear otro tipo de intervenciones que puedan apoyar a disminuir este problema tan grande que tenemos de obesidad.
Muchas gracias, maestra Patricia Curiel. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
¿En qué porcentaje reduce la probabilidad de que esta persona vaya a desarrollar obesidad?
Bueno, es una buena pregunta, difícil de contestar. Difícil porque se han hecho estudios exhaustivos prácticamente en todo el mundo y revisiones sistemáticas de la literatura tratando de saber el efecto beneficioso de la lactancia materna exclusiva. Precisamente parte de los estudios que estamos realizando, los estamos realizando con una serie de hormonas como leptina, grelina, hormonas como péptido YY y otras más que muestran dos tipos de efectos. Unas tienden a aumentar el apetito del lactante y otras tienden a disminuir el apetito del lactante. Entonces, es una cantidad enorme y muy rica de hormonas que estimulan directamente el sistema nervioso central y que, en cierta forma, programan la lactante desde ese primer semestre de la vida a cómo se va a conducir su tipo de alimentación después. Por eso es que nos interesa mucho esta etapa. Por ejemplo, si ya el bebé de los 6 a los 24 meses, estamos hablando ya del periodo de los 1000 días, tiende a tener cierta predilección a comer alimentos dulces, ¿verdad? O la mamá tiende a darles alimentos dulces, parece ser que el tipo de alimentación en el primer semestre tuvo algún efecto para que ese bebé tenga cierta predilección por esos alimentos. Entonces, esta forma de programación, digamos, metabólica se está dando y nosotros encontramos, por ejemplo, que la composición corporal del lactante que recibe lactancia materna exclusiva difiere significativamente del lactante que recibe lactancia materna parcial. Cuando hablamos de lactancia materna parcial nos referimos al bebé que recibe tanto lactancia materna exclusiva como fórmula. Sobre todo es común en madres que trabajan fuera de su casa, como los bebés que reciben únicamente fórmula. Entonces, no hay duda para nosotros que los cambios en la composición corporal del lactante sí difieren de cuando el bebé recibe lactancia materna exclusiva.
¿En qué consisten esos cambios? Porque habla de cambios.
Sí, por ejemplo, lo que le llamamos el índice de masa corporal, que ustedes conocen bien, o sea, el exceso de adiposidad, o ciertos indicadores de adiposidad como el pliegue cutáneo tricipital, subescapular y otro tipo de indicadores de reserva energética, se modifican sustancialmente desde esta etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, un bebé que tiene 8 o 9 meses y que recibió fórmula, no tiene esa señalización hormonal para que no coma de más, cosa que sí sucede con el lactante que recibió lactancia materna exclusiva. Entonces nosotros creemos, sobre todo hay varios estudios que muestran cómo péptido YY, que es una hormona que se produce en el intestino, una vez que el bebé comió suficientemente bien, inhibita o inhibe el que el bebé siga comiendo. Entonces el bebé de inmediato comienza a recibir la señalización para no comer. Entonces estos factores hormonales, si ustedes los acompañan con esos bebés que reciben desde, digamos, a los 12 meses, 80-90% de las mamás les están dando aguas endulzadas, jugos, toda una serie de alimentos que son altos en hidratos de carbono, son ya aspectos de tipo cultural, son vinculados al hecho de cómo fue alimentado el bebé durante el primer semestre de la vida.
Doctora, ¿quiere agregar algo?
Sí, aunado a esto, creo que también es importante, o sea, porque los rasgos del apetito están ligados pues a estos aspectos hormonales y también hemos estado midiendo esto. Aunado a esto, si yo puedo reconocer, por ejemplo, en un lactante que tiene un gran apetito, o sea, un un niño que presenta ese fenotipo que hablábamos anteriormente, en donde lo que hace es querer tener una respuesta ávida hacia comer, presenta mucho apetito, no se llena, llora todo el tiempo, y la mamá lo que quiere es estarle dando de comer, dando de comer. Si no podemos nosotros también como papás reconocer esas señales y saber cuándo se diferencian entre, tener realmente hambre y, por ejemplo, estar incómodo o querer, tener la necesidad de distraerse, lo que estamos haciendo nosotros también como papás es todo el tiempo dándoles de comer, porque no reconocemos que nuestros hijos tienen un gran apetito. Y al no reconocer esto y no saber nosotros también, el trabajo que estamos tratando de hacer ahora es cómo ayudamos a las mamás, por ejemplo, que van al hospital civil, a decirles, fíjate cómo es el tipo de apetito que presenta tu bebé para que entonces también puedas dejar de darle tanto de comer. Es decir, aprendes a reconocer cuando realmente es hambre y cuando es, por ejemplo, otra cosa, o sea, que está cansado, que está aburrido, harto, una serie también de emociones que los bebés también pasan por eso. Y eso ayuda, se llama una alimentación responsiva, o sea, tienes tú como padre una respuesta al apetito que presenta el bebé. Hay bebés que son completamente al revés, lo que hacen es que no tienen apetito y los tienes que estar despertando para que coman más, y es porque esto también puede ser un problema, porque entonces también tendrías un problema de baja de peso, pues. Entonces, aquí también reconoces si un bebé es muy responsivo hacia los alimentos y ayudas a detenerlo para que entonces también no empiece a pasar todo esto que habla el doctor Vázquez, que es también una mayor señalización hacia querer comer más, secreción de hormonas, cambios de composición corporal, que en un momento dado también lo van a llevar a desarrollar más adiposidad y que eso también tiene un efecto sobre la secreción de diferentes hormonas que nos pueden llevar a desarrollar obesidad más tarde.
Doctor Vázquez, perdón.
Sí, ligado a esto que me parece muy importante, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, ahora del 2018, ya reconoce que 22.2% de los niños entre los 0 y 4 años de edad ya presentan lo que se llama riesgo de sobrepeso. Son niños que ya están muy cargados en el índice de masa corporal hasta en la parte de arriba. Y eso más 8% que ya tienen sobrepeso. Entonces estamos hablando de alrededor de 30% de los bebés ya entre 0 y 4 años que tienen o riesgo de sobrepeso o ya tienen sobrepeso. Y a esto quiero aunarlo porque se reconoce que los hábitos de alimentación del adulto se consolidan entre los 3 y 4 años de edad. Por eso nos interesa mucho apegarnos a esta corriente mundial de explorar al ser humano en los primeros 1,000 días, que significa todo el embarazo y los primeros 2 años, porque ahí está la clave. Para mí, ahí está la clave de si un individuo va a presentar la inclinación a tener sobrepeso y obesidad o no. Entonces, por eso es que nos hemos focalizado mucho en la investigación de este grupo particular, o sea, la mujer durante el embarazo, porque eso también tiene mucha repercusión sobre el producto, sobre su hijo, y el bebé entre los 0 y 24 meses de edad, porque ahí está la clave de cómo iniciar con aspectos de promoción de peso saludable y prevención de sobrepeso y obesidad.
Doctora, en el caso de los bebés, ¿algunos tips que usted pudiera dar a las mamás para identificar cuándo es por hambre y cuándo es porque el niño simplemente come por comer?
Sí, obviamente es importante también reconocer, por ejemplo, los tiempos, ¿no?, de comida, porque si por ejemplo acaba de comer hace una hora, o sea, el llanto que va a tener el bebé no es por hambre, o sea, es porque tal vez está incómodo, tal vez hay que cambiarle el pañal, los bebés también se cansan de estar acostados, se cansan de que los estemos cargando, son personajes pues como nosotros que están en etapas de desarrollo y hay que hay que ver, si yo le di de comer, o sea, físicamente hace una hora a un bebé de 3 meses, hambre no tiene, si se sació, etcétera. Estas señales, o sea, a respuestas que presentan los bebés, no solo se presentan, por ejemplo, en los bebés que son amamantados al seno materno, sino también a los bebés que son amamantados con fórmula. Entonces, los dos necesitan que reconozcamos eso. Si nosotros, por ejemplo, otra cosa sería el tiempo entre las comidas y el tratar de usar la distracción, lo que sucede mucho, pues, y también son aspectos culturales, es que nosotros intentamos como tranquilizar al bebé con alimento. Y esto lo hacemos no solo desde que está pequeñito, pues, porque también hemos estado haciendo estas investigaciones con los lactantes y con los preescolares tempranos de 1 a 3 años, las mamás tendemos a querer como resolver todos los problemas del mundo a través de la comida. Y entonces lo que hacemos es darles, por ejemplo, ya que empiezan a comer, o sea, una cosa es la etapa de la lactancia en donde los 0 a los 6 meses, en donde lo único que reciben es leche materna o sucedáneos de la leche. Uh-huh. Y la otra es ya cuando empezamos a darles de comer, para que acepten nuevos alimentos, empezamos como a recompensarlos con otros alimentos. Entonces es, si tú te comes tus frutas y verduras, pero sobre todo sus verduras, porque de forma innata nosotros tenemos un reconocimiento hacia lo dulce y queremos comer algo dulce. Cuando comes una verdura amarga, o sea, la reacción del niño es, aparte, natural, es de guácala, pues. Entonces, hay que ayudarles también a reconocer esto. Entonces, la mamá siente, híjole, pobrecito, está sufriendo, o sea, le estoy dando una verdura, es que no le gusta, vean la expresión que tiene en la cara. Entonces, para darle un premio porque sí se la comió, entonces le voy a dar algo dulce. Y entonces ahí empieza toda esta parte que nosotros también jugamos de desarrollarles una relación emocional equivocada con los alimentos a los niños y a las personas. Y a partir de ese momento, desde chicos, los niños empiezan a saber que si yo me porto bien, que si hago lo que debo de hacer y me recompensan con un dulce, entonces la comida se vuelve una recompensa para poder como sobrevivir los malos momentos de la vida. Ajá. Y entonces nos volvemos comedores emocionales.
¿Me puede recordar, doctora, cada cuánto come un bebé para que la mamá identifique, o sea, si a la media hora ya tiene hambre, o cuánto es lo normal?
Aquí también entramos en terrenos más difíciles, o sea, depende también si es recién nacido o tiene pocos más meses, pues. Para nosotros, antes existían, que ahorita que me diga aquí el doctor Vázquez, pero antes existían las recomendaciones de que dabas, por ejemplo, cada 2 o 3 horas de comer al bebé. Pero para poder implementar una lactancia materna exclusiva, real, la palabra que se utiliza ahorita es a libre demanda. Esa palabra a libre demanda también es complicada, porque entonces para poder estimular que realmente el bebé inicie su lactancia materna, te lo pegas, pues, el mayor tiempo posible y las más veces posible para que se suceda, pues, la secreción de la leche, y se requiere de la succión del bebé para que se pueda realmente establecer la lactancia materna. Sin embargo, también en un momento dado tenemos que tratar, junto con la libre demanda, el poder establecer una serie de rutinas que también le van a servir al bebé para poder también reconocer, para que el propio bebé también tenga la capacidad de reconocer y darnos esa señal. Entonces, de recién nacidos, sí van a estar consumiendo más frecuentemente, y ya poco a poco, conforme se vaya estableciendo el patrón de la lactancia materna, desde el principio serían cada 2 o 3 horas, después, conforme va creciendo un poco más el bebé, sería tal vez 3 horas, o 4 horas entre
¿A los comidas. ¿Cuántos meses?
A los 3 meses, por ejemplo, estaríamos hablando de cada 3 horas, más o menos aproximadamente entre 3 o 4 horas. Todos los bebés son diferentes, esto es otra cosa, no se pueden dar tampoco recomendaciones muy específicas de, ay, pero a tratar de establecer como patrones de alimentación. Y sí es difícil porque se borra mucho, pues se pasa mucho entre lo que es este tema de libre demanda, que para que siga funcionando la lactancia materna y como tener súper establecido. No, es muy difícil realmente que los bebés, sobre todo los de lactancia materna, sean así como muy rigurosos en sus horarios. Lo más que se pueda establecer es importante, pero no hay una recomendación así específica como tal. El doctor obviamente es el más experto, pero bueno, yo también como mamá me considero también bastante experta.
Sí, yo creo que para facilitar la orientación a las mamás, la forma de alimentación con leche, leche humana, es a libre demanda. A libre demanda prácticamente desde el nacimiento.
¿Hasta los cuántos meses?
Hasta el final, o sea, siempre es a libre demanda.
Desde
que nace.
Hasta,
bueno, lo que pasa es que a partir de los 6 meses entramos con el otro gran tema de la alimentación del bebé, que es la alimentación complementaria. Ajá. Pero durante los primeros 6 meses, si el bebé recibe lactancia materna exclusiva, es a libre demanda. Esa es la gran ventaja de la que hablaba yo respecto a la regulación del apetito con hormonas. Esa recepción del bebé de estas hormonas que se los da la mamá a través de la leche, junto a las que tiene, le permiten al bebé regular su propio apetito. Esa es la gran diferencia con los bebés que reciben fórmula. Los bebés que reciben fórmula, pues ahí nos basamos en algunos aspectos fisiológicos. Por ejemplo, el vaciamiento gástrico de la fórmula dura alrededor de 2 horas y media.
¿Y el de la leche materna?
El de la leche materna, pues, bueno, pues prácticamente, o sea, dura menos de 2 horas, ¿no? Mucho menos. Entonces, y aparte que el bebé al regular la cantidad de la leche junto con la mamá, entonces en momentos recibe mayor cantidad y en momentos recibe menos cantidad. Esa es la grandísima ventaja de la lactancia. Estamos haciendo otros estudios en este momento sobre las mamás que trabajan fuera de su casa y que tienen salas de lactancia en los trabajos y tienen manera de obtener la leche a través de bombas de extracción. Entonces, esto es otro mecanismo distinto. En este estudio que hicimos, nosotros esperábamos encontrar básicamente los bebés que reciben lactancia materna exclusiva y los que reciben fórmula. Pero nuestra sorpresa fue que hay un número, obviamente, muy importante de bebés que reciben lactancia materna mixta. Esto significa que la mamá quiere darles el pecho también, todavía un buen tiempo, pero como la mamá siente que el bebé no se llena, entonces recurre a la fórmula. Entonces, por eso este grupo particular lo estamos estudiando aparte, porque es, por ejemplo, tenemos millones de mamás en el país que trabajan fuera de su casa y que dan lactancia materna parcial. Entonces, es un grupo muy especial. Pero con el bebé del que recibe lactancia materna exclusiva no hay ningún problema. No hay, ahora sí, como diría alguien, no nos hagamos bolas, ¿no? Es lactancia materna exclusiva y no hay mayor manera de cambiar ni de distraerlo.
Entonces, maestra, con la fórmula, doctor, nada más especificando, el bebé demanda, o sea, no tiene control en su apetito.
No, es exactamente. Entonces depende mucho de la mamá, porque como no está recibiendo estas hormonas reguladoras del apetito, realmente la mamá no reconoce los momentos de satisfacción del bebé, ¿verdad? De saciedad del bebé, porque no está recibiendo estos mecanismos hormonales. Esa es la gran diferencia. Por eso es que también, entre paréntesis, se ha demostrado y hay muchos artículos que dicen que los bebés que reciben fórmula tienen cierta predisposición al sobrepeso y a la obesidad porque no tuvieron una regulación del apetito desde el primer semestre de la vida.
¿Y esto prevalece, esta falta de regulación prevalece?
Nosotros creemos que sí, que el bebé que ya no recibió esa lactancia materna hace una especie de programación a la alimentación con mucho menos sentido de regulación porque no recibió esa señalización desde el primer semestre de la vida.
Maestra Curiel, ¿quiere agregar algo?
Yo solo quiero agregar que en lo que comentaban de que cada niño es diferente y de que no hay una recomendación específica, entonces hay alguien que puede ayudar a las mamás a orientarlos o apoyarlos en este proceso, que son los nutriólogos. Hay nutriólogos que se especializan en la nutrición materno-infantil y que incluso también se especializan en la lactancia materna. Entonces son las personas ideales a quienes acudir para apoyarlas en este proceso. No están solos y son personas que han estudiado estos temas en específico y que pueden apoyarlos mucho.
Al nutriólogo porque mi niño tiene problemas de alimentación o ir al nutriólogo desde que estés bebé, ¿qué tanto está extendida la cultura de ir al nutriólogo por los niños, ajá, para la alimentación de los niños y no solamente porque quiero estar a dieta y verme bien?
Sí, yo creo que es un tema que discutimos muy seguido porque creo que quizás apenas está empezando, sobre todo con la difusión de los medios, de las redes sociales y los medios, pero no es algo que está todavía muy extendido. Es bueno que sepa la gente que nosotros no solamente ayudamos a con metas de peso en adultos, sino que podemos dar un apoyo a lo largo de la vida, desde el inicio, desde el embarazo, como comentaba la doctora Claudia, en este tema, pero no es muy extendido en mi experiencia. Yo creo que coinciden los doctores y hace falta que nos demos cuenta como población, como sociedad, como investigadores, como generadores de políticas, quien se encarga de eso, que es un tema en el que el nutriólogo tiene un papel esencial y puede apoyar.
La siguiente pregunta.
Gracias. A mí me gustaría insistir sobre las intervenciones. Una vez que ya se tiene detectado un problema, ¿qué hacer? La maestra Patty comentó algo como, entiendo, distraer la necesidad de alimento del bebé con algunas actividades. Han hablado ustedes de fenotipos, pero también han hablado de salud emocional. Yo quisiera encontrar qué vínculo hay en estas dos cuestiones de los fenotipos heredados por una madre que se alimenta mal con la salud emocional de una madre que se alimenta mal, para que luego entonces herede todo este paquete al hijo. Y en ese sentido también, si se tiene contemplado hacer algún tipo de intervención, porque veo que si bien es necesario la presencia de un nutriólogo, como se establece ahorita, que es bien importante, pero también de un psicólogo, entendiendo que hay conductas predisponentes como la tristeza, el enojo, y esto se compensa con alimentos. Entonces, por ahí va, ¿qué están ideando ustedes como una intervención efectiva, considerando todo este mundo de factores, de variables, ¿no?
Sí, antes de darle la palabra a la doctora Claudia Onot, sí estamos intentando, no nomás nosotros, sino en el país, iniciar la intervención desde la concepción del producto. O sea, también ya hemos realizado trabajos y hemos encontrado que las madres, o sea, en la etapa preconcepcional, si una mujer llega con un índice de masa corporal mayor al embarazo, tiene una probabilidad de presentar productos macrosómicos mucho mayor. Y si una mujer durante el embarazo se excede en la ganancia de peso, digamos lo normal sería entre 9 y 12 kilogramos, pero si se va a 20 kilogramos o a veces más, la probabilidad de que tenga productos macrosómicos también es mayor. Entonces tenemos que insistir mucho en la etapa prenatal con los ginecobstetras, ¿verdad? Y como decía la maestra Patty, con el apoyo de nutrición durante el propio embarazo, precisamente para evitar que la mujer tenga desequilibrios desde el punto de vista de su nutrición, tanto por ganancia de peso excesiva como con fallas en la ingestión de nutrimentos como hierro, por ejemplo, ácido fólico y otros que son tan importantes. El otro elemento en el que estamos explorando es en el gran problema que hay sobre el exceso de cesáreas. O sea, la OPS reconoce que entre 10 y 15% de los embarazos debieran venir por cesárea por indicación médica. Pero resulta que en diferentes estudios que estamos realizando, hasta 80% de las mujeres en hospitales privados están teniendo bebés por vía cesárea. ¿Cuál es el problema aquí? Que el bebé no recibe todos los factores, bifidofactores, probióticos que debió recibir cuando nace por vía vaginal el producto, el bebé, y cuando la mamá le da el pecho, con estos dos elementos crea una flora intestinal que lo va a acompañar el resto de su vida. Entonces, estos bebés que nacen por vía vaginal y que reciben lactancia materna tienen una microbiota intestinal que aparentemente también previene asuntos de sobrepeso y obesidad porque recibieron este tipo de alimentación. Cuando nacen por vía cesárea, sobre todo en nuestro país, la probabilidad de que la madre dé lactancia materna disminuye. Este es otro sitio importante de intervención. Y nosotros obviamente estamos insistiendo, como decía la maestra Patty, con la lactancia materna exclusiva. En redes sociales hay bastantes nutriólogas que se dedican a acompañar a las mamás en este proceso de la lactancia. Y lo que también señalamos antes, la alimentación complementaria. Entonces, el cuidado de estos primeros 1,000 días, que es toda la etapa prenatal y los primeros 2 años de la vida, son cruciales para que el bebé crezca con un índice de masa corporal mejor y que no tenga esa predisposición que estamos viendo ya en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de sobrepeso y obesidad.
Vamos a la última pregunta, perdón.
Gracias. Buenos días, Rafael Hernández de Canal 44. Recapitulando, no sé si lo hayan dicho con antelación, pero quisiera saber si tienen ustedes más o menos una idea de cuántas, en qué porcentaje se está practicando la lactancia, es decir, cuántas mujeres están realmente amamantando a los hijos o cuántas han dejado de amamantarlas. Y también, nada más recapitulando, decían ustedes que es importantísimo para la vida de la persona que se ha amamantado durante los primeros 24 meses, seis meses. Y esto también en relación a si esto es, ayuda a prevenir enfermedades graves a futuro, decían ustedes obesidad, diabetes, puede ser a lo mejor también diabetes tipo 1.
Tipo 1 no, tipo 2. O sea, efectivamente la lactancia materna es, actualmente la OMS lo que propone es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la continuación de la lactancia materna hasta los 2 años. Eso sería lo ideal. La realidad es que en nuestro país, por ejemplo, a partir de los 12 meses, alrededor de solamente 12-14% continúan con lactancia materna entre los 12 y 24. Y bueno, las cifras son muy cambiantes. Si nos atenemos a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, alrededor de 28% dan lactancia materna exclusiva, otro porcentaje similar dan lactancia materna predominante y el resto o da fórmula o simplemente nunca dio lactancia. Sin embargo, estas cifras difieren de algunos estudios que hemos tomado, entonces yo tomaría estas prevalencias con cuidado.
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por difundir los resultados de la investigación acerca de los rasgos del apetito en las diferentes etapas de la vida. Le agradecemos a nuestros especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud su presencia, a todos ustedes también, que tengan un excelente fin de semana.